Las recetas son como la vida, a veces resultan, otras no. Unas funcionan al primer intento, otras toman mucho tiempo. Ningún proceso en la vida es lineal y con este podcast quiero eso, contar historias, vivencias y experiencias que puedan ayudar a muchas personas a disfrutar de esta receta llamada vida. Hola, hola, bienvenidos a Cocinando Sueños. Hoy tengo una invitada muy especial. Les voy a contar una corta historia antes de dar inicio. Imagínense que pues yo siempre he amado la pastelería, pues yo soy chef, obviamente, pero uno de mis referentes más grandes siempre era Valentina Bakery. Pero pues yo decía, ¿quién será la dueña? ¿Quién hará eso tan teso? Porque al fin y al cabo es demasiado detallista cada postrecito, cada pastelito. Y yo decía, yo tengo que conocer la persona creadora de eso. Y al pasar el tiempo, tuve la oportunidad de ser un poco cercana a ella. Ya tenemos una relación muchísimo más cercana y conocer su proceso. He tenido también la oportunidad de trabajar un tiempo con ella, pues como en tema de redes sociales. Y uno nunca se imagina, yo siempre lo digo, lo que hay detrás de una empresa. Y obviamente el resultado son productos increíbles, pero ahí se ve la disciplina y como el trabajo duro de cada cosa. Hoy yo la quise invitar porque también es una invitada rogada, o sea, de lo duro. Vea, se está riendo porque ya sabe, o sea, de lo duro, hace por ahí 2 meses y medio. Ay, que tengo un viaje, ay, que tengo lo que sea. Pero bueno, yo dije ya, o sea, como sea, hace como 15 días y yo, bueno, ya, agendamos y listo. Entonces, le doy la súper bienvenida a Valentina Reyes, la creadora, dueña del imperio, Valentina Bakery.
¿Qué es eso? O sea, ya me puse nerviosa.
Vale, bienvenida, qué rico tenerte acá.
Ay, Manu, lo máximo, así como dice, por fin, lo logramos.
Ay, literal. Sí. Vale, bueno, yo más que hablar de la empresa en sí, yo quiero que nos cuentes, obviamente primero que te presentes, pero yo siento que hoy, como que muchos de nosotros y de mi generación quiere crear empresa. Y es como que yo no quiero tener jefe, yo no quiero, como mucha gente sí, pero la mayoría como de la gente que me rodea y de mis amigos es como no. Y como yo estudié gastronomía era como no, yo quiero tener mi pastelería. Y por ejemplo, uno de mis sueños, que yo creo que nunca te lo he contado, era montar una panadería. O sea, mi sueño principal de vida es tener un restaurante que muy pronto lo tendremos. Pero yo en el colegio, mi mamá me enseñó a hacer chocolates como de molde. Uh-huh. Entonces mi primera empresa se llamaba Chocomanu.
¿En serio? Eso no me lo sabía.
Chocomanu, y el loco me lo hizo mi hermano. Eran como Chocomanu y así el chocolate se derretía, de la cosa más charra. Entonces en el colegio vendía chocolates de molde, o sea, y me volví súper famosa porque vendía unos chocolates gigantes, entonces todas mis amigas me compraban como para los novios. Y de ahí fui creciendo como empresa y seguí con Madi, que era Manuela Dios, o sea, imagínate.
¿En serio? ¿Qué es todo eso?
Entonces vendía cupcakes y todo en el colegio.
No.
Y saqué un producto que en ese momento no existía, en las Oreo de Navidad.
Ajá.
Entonces saqué Oreo y eran cubiertas por chocolate, pero el molde era como de rosas. O sea, lo conseguí en el centro, o sea, te lo juro, era un hit. Yo entraba a las 6:30 al colegio, a las 8 ya todo el colegio me había comprado. O sea, y las vendía a 800 pesos, imagínate, o sea, en ese entonces. Entonces, como que en mí siempre ha estado como ese emprendedor, ese Ajá. crecimiento como empresa, pero yo tuve mucho tiempo que yo fascinaba por la pastelería, o sea, porque soy muy meticulosa, porque soy como muy organizada y realmente la pastelería es eso. Entonces, obviamente, sé que tú eres una inspiración para muchas mujeres, para muchos hombres que aman la pastelería y que realmente en su futuro, en una proyección, se ven con un punto de venta, porque creo que eso es lo más difícil, como dar ese paso.
Total.
Entonces, bueno, cuéntanos, Valentina Baker, ¿y quién es? Y que esta es Valentina Bakery. Los que no conocen a Valentina Bakery, esta es la famosa Valentina Bakery.
Lo máximo, ahorita me pego esas historias que están buenísimas y se conectan con muchas cosas como de mi historia. Bueno, no, mi nombre es Valentina Reyes, la Valentina de Valentina Bakery. Bueno, yo soy chef, estudié gastronomía y repostería en Nueva York. También estudié administración de restaurantes allá. Y yo creo que eso fue lo que me dio las bases como para para emprender y para iniciar pues como con el negocio y lograr lo que he logrado hasta hoy, pues es una pasión que yo tengo desde chiquita, o sea, así como pues desde chiquita, literal, yo me metía a todas las clases, pero pues era una pulga de 8 años que yo no sé ni cómo hacía, y me metía a todas las clases, a Casa Magna, ¿te acordás? Las sí. clases que hacían, todo. Entonces como que es algo que está como en mi, yo no sé, en la sangre, en mi ADN, que desde chiquita siempre me ha gustado y siempre ha sido como la repostería. Obvio me encanta la cocina, pero yo creo que siempre ha sido como ese tema, como que amo el azúcar, amo la mantequilla, sí, amo el gluten, o sea, sí, todo sí. lo contrario a vos.
Y amo el resultado. No, yo también los amo en gran parte, pero he evolucionado.
Sí, sí, sí. Y así empecé, o sea, yo creo que uno lleva como ese chip de emprendedora en la sangre, porque yo también era en el colegio, pues ya como antes de Valentina Bakery, me devuelvo como a esa época, y en el colegio yo también vendía.
¿Dónde estudiaste?
En el Columbus.
Okay. Y yo, ¿y te dejaban vender?
O sea, tenía que pagar hasta una, uno tenía que pagar como un permiso, o sea, ¿sí? era como creando una mini empresa.
Ay, me encanta.
En el colegio, porque yo siempre son como, listo, bueno, puedo hacerlo, pero venga, démosle forma. Y uno tenía que pagar como un permiso, literal, como un porcentaje de ventas. Ah, o sea, no. eso era una cosa, pues, desde chiquita ya.
Amor, tiene que pagar IVA de una vez.
Literal. Impuesto al consumo de una vez. Y así empecé, pues, en el colegio, como que hacía cosas. Me acuerdo que hacía los barquillos esos de Arequipe con chocolate.
Uy,
que eran un hit. Entonces yo llegaba por la tarde del colegio a cocinar en la casa de mi tía y empacaba, pues era súper juiciosa.
Aparte, vale, que realmente yo creo que desde pequeño que uno empieza a hacer eso, se empieza a crear como una personalidad de disciplina, uh-huh. porque es que entonces uno llegaba a la casa, pues en mi caso, yo llegaba a mi casa, llegaba a hacer las tareas y después, te lo juro, yo me acuerdo, yo llegaba, me ponía un delantal de cebra con fucsia que tenía, me montaba en la barra y dele a los cupcakes y dele a los pedidos anotados, total. O sea, pero mi mamá siempre era súper, necesitas algo, y después yo me acuerdo 6 de la tarde uno mamado con... prendías agua caliente, ¡horrible! A lavar los platos, a lavar esa mantequilla pegada, pero como que todo hace parte de, pues como lo que uno es hoy.
Total, yo como que hoy me devuelvo, es más, yo no me acordaba como de historias de vos contando, como que uno se va volviendo y como que ve, sí, pues es que por algo, o sea, había aprendido ya muchas cosas. Y en el colegio hacía de todo, y llegaba así, hacía tareas, era súper juiciosa. Y yo me empacaba mi lonchera, y yo hacía mi lonchera, llevaba sándwiches de más para mis amigas. Me o sea, encanta. Pero yo me empeliculaba sí. así. Me acuerdo de ese pan de deli que era cuadrado sí, y hacía sí, unos sí. sándwiches deliciosos.
Sándwich con cebollas caramelitas.
Sí, era como con salami, yo no sé qué. Pues sí, estaba súper chiqui. Entonces como que ya uno se vuelve y dice como que bueno, sí, con razón, me gusta tanto. Y ya después de salir del colegio, ya como que bueno, ¿qué vas a estudiar? Pucha, ¿qué vas a estudiar? ¿Qué vas a estudiar? Pero a mí siempre me había encantado la cocina y mis papás lo sabían, pero yo, en esa época, literal, sí. en esa época.
En tiempos aquellos.
O sea, ya hace como 15 años, sí, ya, o más. Mis papás eran como que de verdad cocina, pues como que en ese momento todavía era... La cocina.
Pues muy extraño.
Que, no, y en mujer era como que, vení, no, dedícate a otra cosa y eso es un hobby. Haz eso como un hobby, nosotros te lo dejamos hacer como un hobby. Pero primero estudié una carrera de verdad. Pues, no sé, derecho, administración. Y yo, ay, pucha, bueno.
No, no le provoca así como, de verdad, como así.
Sí, pero era como que uno súper chiqui. Yo salí de 17 del colegio y yo, o sea, yo... Pucha, uno no sabe qué hacer. En ese momento, en verdad, uno sale muy perdido y se deja guiar demasiado a los papás. Y mi mamá es abogada, entonces yo tuve, o sea, hasta el último segundo iba a estudiar derecho.
¿En serio?
Hasta el último segundo, porque mis papás eran, no, vale, tienes que estudiar algo primero y después eso. Y yo, ay, bueno, voy a estudiar entonces derecho, me gusta, sí, me sirve, bueno, tal. Y ya a última hora me puse a investigar, tenía un novio en el colegio que se iba para Nueva York a estudiar. Pues iba a irse como para las afueras de Nueva York. Ajá. Entonces él era, no, ándate a estudiar a Nueva York para que nos veamos, para que no sé qué.
Raúl, esta fue la oportunidad, me voy.
Y me empezó como a enganchar y me puse a ver universidades y ta, ta, ta. Y la consejera, como en el colegio, en el Columbus, teníamos una consejera como de a estudiar por fuera. Entonces yo me fui para donde ella, yo vení, tata, ayúdame porfa, ¿qué hago? Tan literal, me inscribí a una universidad sin permiso de mis papás, hice todas las papá, pagué con la tarjeta de crédito, como la inscripción, eran como $200, me acuerdo, como inscribite para ver si te aceptan, y me aceptaron. Entonces ya sí me tocó ir donde mis papás y yo,
venga. ¿Pero a qué te habías inscrito? ¿Cocina?
No,
okay.
A cocina. Me inscribí a gastronomía, porque ellos sí me decían, vale, ni cual si vas a estudiar, estudia primero todo.
Mi mamá me decía exactamente, o sea, lo mismo. O sea, para que sepas todo. Ajá.
Y como que cojas la base, porque igual yo cocinaba mucho en la casa, cosas de desayuno, o sea, literal, yo les hacía todos los desayunos, mis papás cumplían años, todo el que cumplía años, yo era así en película de hacer la comida. Y entonces me decían, estudia gastronomía, entonces me inscribí a gastronomía full, pues como culinary arts se llama, sí. Pues se llama. ¿Y
qué te dijeron tus papás?
Y ya fui, les presenté y les dije, mira, esa escuela vale tanto, me muero por ir a estudiar allá. Ya me aceptaron, pues igual yo no tenía que ir, sino que perdía la plata pues de la inscripción. Y me dijeron, ¿cómo así? No, bueno, tan, y lo pensaron. Y ya después como que dijeron, bueno, sí, si ya. Lo que vos querés, pues dale. Pero me dijeron, ellos sí me dijeron, porque mi papá es súper negociante, mi mamá es abogada, entonces de una me dijo como que estudia también algo de administración. Entonces en la misma escuela daban una clase, pues como un curso de administración de restaurantes. Entonces,
eso es muy importante.
Eso fue lo
máximo. O sea, eso es todo en un negocio a la hora de dar como ese salto de un local.
Total. Pues y más en la cocina, porque como en la cocina uno es como demasiado creativo, como demasiado libre, demasiado loco.
Sí.
Y la parte administrativa.
No, y los costos que queden, que se pueda lograr.
Total. Es demasiado importante y es la base de todo. Y es la parte maluca, pues a mí me aterra.
No, cállate, ahorita hablamos de eso.
Entonces, bueno, tan. Y ya me inscribí como a las 2. Y ya fui, mis papás me apoyaron, mi mamá se fue conmigo para Nueva York, súper, o sea, súper mamá, pues como que fue, pucha, ¿cómo así voy a soltar a mi hija a los 17 años en Nueva York?
Y Nueva York, o sea, háblame, o sea, de eso, Nueva York. Estamos acá con gringos, gracias.
Porque estamos aquí en Medellín. Ay, pucha, se me cayó una oreja. Entonces, ella, yo creo que había ido solo una vez a Nueva York y yo fui a... En los 15, yo me enamoré de esa ciudad y yo dije, pucha, yo tengo que volver.
Es que esa ciudad es otro nivel, ¿no? O sea, te lo juro. Como que yo siempre lo he dicho, todas las marcas del mundo le apuestan a dar lo mejor en Nueva York. O sea, ajá, vos vas y la tienda de Nike es la mejor. Todo. O sea, la. ¿Cómo se llama esta vaina?
La flagship.
Pues okay. No, como la. Se me fue la paloma. Como la vitrina. Ajá, o sea, como sí, que uno sí llega y uno es como. Pucha, y es con todas las pastelerías, la duré, o sea, todo esto. Entonces todo. Llegaste allá y qué, ya, de
llegué
una.
Llegué allá y ya, pues me, literal, mi mamá me dijo, sí, pues yo era así, yo no, yo súper hippie, yo tengo mi lado hippie por allá, ¿vos sabes? Y yo no, yo me voy a ir por allá, para un apartamentico así bien chiqui, bien sí, bacano, no sé qué. Error, no, mi mamá, pues ¿cómo? ¿Qué es eso tan miedoso? No sé qué. Me consiguió literal un apartamento al lado de la universidad. O sea, ay, era como a dos pasos sí, de la universidad. Entonces era lo máximo. Pues.
Ay, lo máximo.
Y bueno, fue literal una época brutal. Y lo que os decís, Nueva York además tiene toda la cocina. O sea, como todas las culturas en una sola ciudad. Todas las culturas, todos los chefs, todo lo más top. Entonces yo literal estuve 2 años y medio más o menos que estuve estudiando primero gastronomía, luego repostería. Ahí hay muchas historias pues que ya se vuelven sí, podcast por ahí de 80 horas. Pero me encantó porque yo pasé todo el tiempo estudiando, conociendo restaurantes y además trabajando. Entonces yo me iba y me metía a las cocinas así de gratis, pues uno podía como solicitar, estudiando gastronomía allá,
sí,
uno podía pedir como un stage, que es un stage, pues como irse a trabajar gratis una semana en un restaurante.
Para aprender.
Para aprender, pues a comer mierda, literal.
¿Sabes qué, Vale? Acabando de decir eso, si nos escucha algún estudiante o alguna persona que de verdad haya pensado en un 2% en irse del país si tiene la oportunidad. O sea, sin pensarlo, gorda, vete. O sea, de verdad, porque es que yo les voy a decir una cosa, a mí me pasó exactamente lo mismo de Vale, pues no exactamente, pero cuando yo terminé la universidad, yo la terminé en Miami, la Mariano Moreno, yo me soñaba con hacer mis pasantías en el celler de Can Roca, que uh-huh. en esa época, era el mejor restaurante del mundo. Obviamente en ese momento es un súper restaurante, pero en ese momento estaba en la lista de los 50 best del mundo de primera. Entonces, obviamente todos los estagiarios y todos los pasantes del mundo querían ir allá de la pasantía. Entonces eso, había que mandar una carta, no sé qué. Y yo decía, mi sueño era de las pasantías de allá. Claro está que allá no te pagan. O sea, literalmente te estás regalando. Pero yo siempre he dicho, es como que ese regalado que no te pagan, pero es esa esponja de la, pues como absorber toda la información. Y lo mismo me pasó en Miami. Uh-huh. Viví un tiempo en Miami, pero pues yo no podía trabajar porque no tenía visa de trabajo. Uh-huh. Pero conocí una panadería que se llama True Love. Uh-huh. Es de un venezolano, por si me escuchas, mentira. Obviamente no me va a escuchar, pero era una panadería, pero te lo juro, Vale, o sea, era un cubículo. Y yo pasaba y yo compraba pancito, pero yo decía, pues, o sea, yo tengo una afición, o sea, un amor profundo por el gluten, como lo decía Vale, o sea, como por el fermentado, como por los panes, como por los alvéolos. O sea, una época en mi vida estuve muy aficionada. Lo amo, pues ya lo he dejado un poco, pero cuando vuelvo a hacer pan, reitero que digo, marica, eso me encanta.
Es un arte, es una cosa loca.
Entonces yo lo empecé a seguir y todo. Entonces un día yo le dije, yo me voy a lanzar. Yo, hola, ¿cómo estás? Me dijo, hola, ¿cómo vas? El man era, pues, súper tímido. Y yo, bueno, es que me encanta mucho tu trabajo, pero yo no puedo trabajar. Entonces me dijo, si quieres, ven mañana a tal hora. Uh-huh. Vale, ellos abrían habían a las 3 de la mañana, porque a las 3 de la mañana empezaban a alimentar todas las masas, pues te estoy diciendo que eran cajones de masas madres y hasta los croissants los hacían con masa madre. Uh-huh. O sea, todo ya tenía masa madre. En fin, para hacer corta la historia, me regalé, no me pagaban un peso, ni transporte, ni nada. Me regalé y me pasaron por todas las estaciones, al punto de que el man me daba tanta información que yo era con un papel anotando todo, porque es que era temperaturas, para el croissant había un cuartico de minuto de cierta temperatura, uh-huh. O sea, todo tenía su ciencia, al punto que yo decía, es demasiada información, con razón tienen eso. Uh-huh. Pero ahí es donde yo voy, realmente si ustedes están en una etapa de crecimiento, o sea, aprovechar de que si se pueden ir, pucha, eso a uno le expande la cabeza, es como que, y también regalarse, no es como que, ay, no me van a pagar, amiga, eso tu futuro te lo va a agradecer.
Total. Y yo creo que es eso. O sea, listo, si tenés la oportunidad. Pero si esperas a ir, pues, a que tengas, pues, el super puesto. No. No sé qué, no. O sea, si uno va y quiere aprender, es literal a pelar papas todo el día. No
total.
Importa. Si tienes que pelar todo el día. Pero estoy, no sé, en Noma.
Total.
Pelando papas, no me importa.
Noma es uno de los mejores restaurantes del mundo.
Entonces, o sea, también es medirse a eso, porque muchas personas, listo, se quieren ir, pero llegan a un restaurante, los ponen a hacer una cosa
buenísima, total.
Y ya tiran la toalla
dura. No, hay que llegar con humildad, o sea, con humildad de raso.
No, yo creo que la cocina es demasiada humildad, o sea,
demasiado.
Y yo creo que falta mucha, porque también se ha creado como una, pues como una competencia súper heavy en las cocinas, como una presión horrible, que cada vez se vuelve más fuerte.
Total.
Pero en verdad, en las cocinas, y más acá en Colombia, y yo, vos sabes cómo soy yo soy sin filtro en muchas cosas, en Colombia, acá hay que tener demasiada humildad si uno se quiere meter a un restaurante, total, una cocina, de todo, porque hay gente muy tesa que ha estudiado en otras partes o lo que sea, o está el que ha aprendido de cero, empírico, que, o peladas, en Valentina tenemos muchas señoras súper tesas que nunca han estudiado, y que han aprendido es viendo.
Me encanta.
Literal. O sea, yo creo que en verdad la mayoría. Es más, he metido gente de la Mariano, de cosas, y se aburren de una.
Obvio.
Porque no quieren lavar un plato, no quieren barrer, si les toca, no sé qué. Entonces uno es como que no vení, es que estamos en una cocina.
No, güey. O sea, hay que hacer de todo.
Y eso que
hay
gente para todo, pero si te toca, y te toca lavar, porque al final uno termina mamado y tiene que lavar la cocina. No quieren lavar.
Les voy a contar una historia muy, muy, muy random de mi estadía en España. Y es que yo trabajaba 18 horas para, al punto que me salieron juanetes en los grúa, no me mira así. Me dieron juanetes en los dos dedos, o sea, al punto que no me cabía el pie en los crocs, porque los dedos... Mónica, los dedos eran como así. Y yo le mandaba foto a mi mamá y me decía, ay, no, mi amor.
¿Qué va? La mamá sufren horrible. Es que,
¿por qué no te he comprado un corrector? Eso es horrible. O sea, eso como que endereza los dedos, pero mi dolor era, o sea, inhumano. Pues yo decía, nada, o sea, eso es lo que hay. Obviamente ya mis dedos son hermosos, pero tuve que...
Sinceramente.
Tuve que pasar por eso, porque de verdad, o sea, o si no... Pues obviamente uno se queda en la comodidad.
Total.
Bueno, vale, cuéntanos en qué momento tú dijiste, listo, ya estudié, ya viví esa experiencia, quiero montar un negocio.
Bueno, no, después de, o sea, estudié repostería, después también pasé por Miami, estuve trabajando, también una historia muy parecida, y volví, y llegué a Medellín, y yo siempre me había ido como con la idea, yo quiero volver, o sea, yo nunca tuve la idea como que voy a quedar bien en Estados Unidos, el sueño, yo no sé qué, no, pues como que yo siempre he sido súper patriota, pues súper paisa y súper patriotista, sí. Como que Colombia hay que emprender, hay que sacarlo sí. adelante, siempre he sido así.
Montó mi empresa en Colombia.
Entonces como que yo volví y bueno, tengo demasiada información, ¿qué voy a hacer? Pucha, ¿qué hago? Y acá, hace ya van a ser 11 años, no había dónde sentarte vos a tomar como un cafecito rico, comerte un croissant rico, un postre rico. Pues estaban como todas las reposterías de las mamás y de las abuelitas de hace mil años, pero no había como esa idea de vos sentarte a tomarte un café.
Sí, a comerte un croissantcito.
Sino que era como listo para llevar, la torta del portal para llevar tan, pero no estaba como ese plan muy como de Nueva York.
Sí.
Entonces yo como que bueno, esa idea está súper chévere tan, pero empecé a hacer de todas las pruebas y empecé a cocinar en mi casa, pa, nada me funcionaba.
Ay, no.
Nada me funcionaba, o sea, literal, ninguna receta me daba.
O sea, dijiste, perdí la plata.
Literal, mis papás eran como que, botame la plata que usan. Entonces, yo era súper estresada, yo fui pucha, pero me puse a ver, y pues obviamente yo trabajaba como con los ingredientes del mercado, total. Lo que medio encontraba, porque era así como a gatas, como que, literal, es que uno no cree, pero hace 11 años solo había chocolatina Jet. En el mercado.
Increíble.
Pues te lo digo, no había, por ejemplo, ya todos los chocolates que saca la Nacional de Chocolates, que Cordillera, que el porcentaje este, que sí, eso no existía en mi época, cuando yo empecé. Yo traía todo el chocolate de Bogotá, porque lo importaban de Francia. O sea, acá no llegaba. Entonces, Medellín hemos crecido mucho, sí. Realmente. Pero empecé y yo, pucha, no me funciona nada, no sé dónde comprar, no conocía nada porque yo llegué súper perdida. Y dije, no, tengo que empezar a buscar y me metí a la colegiatura a estudiar repostería, un curso de pastelería y repostería, que era como viernes y sábados. Sí. Y yo dije, no me voy a meter, y duraba como 6 meses. Y yo me voy a meter porque ahí cojo contactos, cojo proveedores, están, ellos son los que saben qué hay acá.
¿Ahí qué edad tenías ya?
Como 19 o 20.
Igual estabas muy chiquita
súper
todavía.
Chiqui. O sea, es que yo estuve 17, me fui para Nueva York como 2 años y medio, y estuve como 4 meses en Miami viviendo y trabajando. Okay. Y sí, llegué como de 20. Y me metí de una.
Y a seguir estudiando. Y de
bueno, y también me metí a estudiar administración en EAFIT. O sea, es que yo soy hiperactiva. Si no te has dado cuenta.
No, no me he dado cuenta. Es que bueno, ¿ahora qué vas a estudiar más?
Siempre soy. A mí me encanta estudiar. Me encanta estudiar. Entonces de una como que dije, no, yo no me puedo quedar en la cama mirando para el techo. Me metí a administración, empecé a estudiar administración. Pues como que ya sí le di la vuelta. Como que bueno, ya sí aprendí que sí es necesario. Sí. Y me metí a la colegiatura. Entonces estudié PAM y empecé en la colegiatura a coger un montón de contactos. Qué risa, yo me metí, yo no dije que había estudiado. Yo dije, no, yo no sé nada. Pues para que me enseñaran todo de cero.
Mentirosa.
Yo era así súper tesa, ya tenía como todo.
Es que pastelera, yo era de pastelera.
Y solo a lo último como que confesé. Yo no, es que yo venía a estudiar en Nueva York. Y todas como, ¡ay! Bueno, Y conseguí, ahí conseguí un montón de contactos, un montón de gente que conocí súper chévere. Es más, el de Tres Trigos, por ejemplo, Sebas, sí, fue profesor mío ahí.
A mí me tocó.
Bueno, y quedé con muchos contactos y muchos proveedores, porque ahí sí entendí como que, bueno, ¿dónde se compra la harina buena? Entonces había que traerla a Santa Marta, yo no sé qué. Eso, sí, pues todo era mera logística. Y ya con eso, como que esa información, ahí sí empecé a hacer mis recetas y como que me empezó a funcionar. Pero igual, todas las recetas las tenía que adecuar, como que todo lo que traía como en Nueva York, las recetas las tengo que cambiar porque todo afecta. O sea,
en la temperatura, todo, el ambiente, todo.
Pues acá de pronto no hay muchos chefs y muchos reposteros en el podcast, sí, pero todo afecta. La temperatura, la altura al nivel del mar, si está lloviendo, si no está lloviendo. O sea, todo, sí, afecta. Todo. En los ingredientes, la temperatura de los ingredientes. O sea, todo afecta. Entonces, como que en las recetas en Nueva York era una cosa y me las traje para acá y ya las tenía que cambiar todas.
Total.
Entonces volver a empezar. Y bueno, y ya empecé como a hacer pruebas, a hacer pruebas. Yo también tuve mi marca y se llamaba Valentina Repostería.
Ay.
Que me la hizo, yo ni me acuerdo quién me la hizo, eran unas areticas así divinas. Sí. Pero pues en un año hice de todo. Vendía en los solditos de... del club, del country club.
Yo vendía en los soldos de la iglesia Marianito.
Así. Yo me fui antes de Valentina, yo. Entonces, mira que hay un proceso gigante. Total. Detrás de él. Y me iba para allá y ya empecé como con toda la marca, hice unas cositas, unas pruebas. Y empecé y yo veía que me iba súper bien, pues se me acaba todo de una. Y yo, ay no, qué emoción. O sea, que es esto tan emocionante.
¡Qué emoción!
Ya necesito, voy a empezar a meterme más. Tan, tan. Mis papás, pues obvio, fueron el apoyo pues principal. Y yo ya me metí como que, bueno, voy a empezar, voy a buscar un local. Pues, pero es que yo siempre he sido súper arriesgada. O sea, yo soy súper, pues yo no pienso las cosas, yo soy kamikaze, como que pum, me tiro. Ah, bueno, me fue bien, listo.
Si pero no, no sentís miedo, o sea, como...
Sí siento, pero me gusta, pues como que me encanta.
¿Te gusta esa la adrenalina?
Emoción. Sí, me encanta esa adrenalina, okay. Me encanta esa emoción. Y como que creo demasiado, como que me empeliculo demasiado, que digo, no, si yo le creo, yo sé que va a funcionar, va a funcionar.
Me encanta.
Pues como que no sé de dónde sale eso, porque pues yo me pongo a pensar y yo, pucha, ¿qué es eso tan miedoso?
Sí.
Pero como en la adrenalina como que se me va, yo no sé. Y de una como que vi un local, es más, un día me estaba arreglando las uñas y Silvi, la que me arregla las uñas, me dijo, Valen, hay un local súper chévere en Complex. En Complex, no sé qué, pa, pa, pa. En Complex estaba muerto.
Sí, en ese entonces.
Remuerto en ese momento. Y yo, ay, no. Y yo fui, yo me enamoré de ese localcito. Pero una pulguita, sí, así. Y yo, ay, no, aquí fue. Entonces ya como que medio armé el proyecto. Tan, y se lo presenté a mi papá. Me dijo, listo, te apoyo con tanto y ya. No más. Pues usted vea qué hace con eso. Y yo, listo, de una. Y yo empecé súper empeliculada. Eso sí tenía yo súper claro desde el principio. Me venía a Nueva York con unas marcas súper tesas. Yo dije, pucha, le tengo que meter demasiada fuerza a la marca.
Sí, obvio.
Y de una contraté a... En ese momento era el Mono Espacial.
Sí.
Que ahora pues es Inmente y todo, sí, el cuento. Sí. Pues ellos eran un grupo antes y ellos me hicieron la marca.
Ok.
Y pues y yo me empeliculé con ellos y yo, no, yo quiero esto. Y en ese momento... Nadie como que invertía en diseño de marca,
sí,
y, ni en diseño de espacios. Entonces ellos me hicieron todo. Pues yo me senté y mi mamá siempre ha sido súper decoradora, uh-huh, de todo, le encanta, y se metió demasiado conmigo en ese momento como a empezar. Y cuando yo empecé realmente no tenía ni idea cómo le iba a llamar, pues porque ni Valentina Repostería, sí, porque ya era como que no, eso no, ya está muy pelle. Como que no, como que necesito algo más top. Y con ellos éramos como que, bueno, ¿cómo le ponemos? Ta, ta, ta.
Pero siempre tenías en tu cabeza que querías tu nombre.
Sí, pero ¿sabes por qué? Yo chiquita, a mí chiquita me encantaba, pues y todavía me encanta, Cheesecake Factory.
Ajá.
Cuando íbamos a Estados Unidos yo le decía a mi mamá, yo voy a tener un Valentina's Factory, yo voy a tener, ajá, un Valentina's Factory, ta, ta, ta. Y en medio como de las reuniones de naming de Valentina, mi mamá dijo, Valen, ¿y por qué no lo pones Valentina's Factory? Pues como que ya me acordó.
Sí, sí.
Y yo, no, porque no es un factory y no, no, nada que ver.
Sí.
Y yo, ah, bueno, pues entonces bakery, pues porque hace una bakery. Sí. Y se y quedó ya. Así, ya quedó el nombre. Así fue. Y ya pues con ese apoyo, que es algo que yo siempre, pues como que cuando me invitan a conferencias o lo que sea, les digo, pucha, es demasiado importante la marca. O sea, desde el principio, hacelo bien. Pues hacelo bien, registralo, metele platica, pues porque sí, es que sí. Las marcas buenas valen, pero no, quieren salir con algo súper guau, pero con una marca que le hizo un amigo pues en Canva, yo qué sé. Entonces,
sí, sí, sí.
Pues tampoco, porque realmente las marcas es lo que vale.
Pero igual, vale, yo también pienso una cosa y es que no hay que esperar a tener la marca perfecta o ideal que uno se sueña para salir adelante con un proyecto.
No, total.
Pues, o sea, si uno tiene la posibilidad de invertir de primerazo en una marca, increíble. Pero tampoco como que, ay no, llevo 5 años montando mi marca porque no tengo con qué pagarle a un diseñador. Güey, búscate la forma, ¿sí me entiendes?
No, obvio, pero sí como que estés asesorado y que tengas una marca desde el principio, porque te lo juro, o sea, hasta yo que trabajé con gente súper tesa desde el principio, o sea, ni tenía claro la importancia, por ejemplo, de un manual de marca. Hace 11 años, pues yo estaba concentrada en la cocina. Yo, no, pero ya hoy en día, o sea, fue pucha... Las marcas son todo. Pues hoy en día, en ese momento, total. Instagram era una bobada. Sí. O sea, tantas cosas que ahora es muy diferente, que en verdad ahora sí hay que invertirle
100%. Mucho. Porque estamos, yo siempre digo, en un océano rojo donde hay de todo. O sea,
todo. Es una competencia muy heavy.
Vale, bueno. Valentina, este año cumple 11 años y yo quisiera saber, en este proceso de crecimiento, de que ya montaste tu local, el primer producto, o si tienes algún producto que desde ese entonces existe.
Muchos. O sea, hay como 5 que literal donde lo saqué la carta, chao, pues me pegan a los clientes. Está el pay de limón y pistacho, que es delicioso. Lo máximo, y ese desde el día 1 está. El croissant de queso crema, desde el día 1 está. El brownie siempre ha sido así, tal cual como está en este momento. La tostada de almendra.
Uy, es deliciosa.
Y me falta una. Y la galleta de cornflakes. O sea, son 5. Ah, bueno, y la creme brulee. No, tú, casi la mayoría, literal, lleva 11 años. Y lo otro yo lo he ido metiendo, pues, como productos que meto. Yo soy súper... Y yo creo que muchos clientes me odian por eso. Porque yo soy súper como... Me gusta esto, lo voy a sacar, voy a ensayar, tan.
Lo saco y lo saco.
Y ya, me gusta un montón y lo desaparezco.
Sí.
Pero, no sé, pues obviamente tiene muchas cosas detrás, o el producto no funcionó, o los ingredientes son súper difíciles de conseguir, todo. Pero en realidad siempre hay como una base de los productos
que permanecen.
Que permanecen y que son los top 5, pues, y los que más se venden.
Vale, ¿qué tan importante crees que es la confianza en uno mismo, claro está, y en el proyecto, en creer y crecer una empresa? O sea, como que, ¿para ti qué tan importante es la confianza en tu vida y en tu parte profesional?
Yo creo que es todo. O sea, a mí me parece que eso es demasiado importante. Yo, por ejemplo, cuando no estoy bien y he estado, pues, en la chanda muchas veces como empresaria, pues porque uno se tiene momentos que, pucha, no puedo más. O sea, estoy mamada, nada me funciona, no quiero saber nada de nada.
Eso pasa.
Pasa demasiado y uno quiere tirar la toalla 80 veces. Y en ese momento uno se le va toda esa autoestima lejos. O sea, uno se pucha.
O uno empieza a dudar, ¿cómo sí. será que sí? ¿Será que sigo? ¿Será que no?
Es demasiado difícil. Y en esos momentos como que nada funciona. Pues como que a uno nada le funciona, nada pega, pero es por esa falta como de credibilidad, como de autoestima, como decir, no, pucha, es que me va a creer, yo soy capaz con esto, con lo
y
que
mira
sea.
Todo lo que he logrado, o sea, mirar como para atrás de decir, wow.
Total, total, pero sí es un cuento muy teso, o sea, y yo siempre, lo que yo te decía, o sea, yo sí creo demasiado en mis ideas, yo soy súper, o sea, no me importa, no le gusta a nadie, a mí me gusta, mí sí. Voy derecho para allá.
Eso es vital.
Sin mente, o sea, sin mente. Ahora estoy en un proyecto nuevo que no te he contado. Estoy sin mente, o sea, así, ¡pum! Yo sé que va a ser un éxito, ¡pam!
Sí.
Y ni siquiera se lo muestro a nadie. Yo soy como sí. que no, así me gusta a mí, sí. así va a ser. Porque yo siento que muchas veces uno se pone a preguntar mucho alrededor, como que venimos, ¿qué pensás de eso? ¿Qué pensás de eso? Y te llenas de, pues como que te cambian la idea.
Sobreinformación total.
Sí, o sea, si vos tenés la idea clara en tu mente, lo visualizaste, apuntale a eso, pues no te dejes desviar. No te dejes desviar
eso.
Porque la gente lo desvía a uno porque no tienen la visión que uno tiene allá.
Total.
Pues nadie va a ver lo que vos estás viendo, nadie. Así se lo expliqué 800 veces de todo.
No.
Porque nadie va a entender lo que vos estás viendo. Obviamente hay que llevar al equipo a eso, que eso es lo más teso. A mí me parece eso lo más teso.
Contagiar pues, al equipo.
Eso. Como llevar al equipo, como que bueno, vamos para allá. Vení.
Sí, sí, sí.
Vamos para allá. Pero creer en uno es todo. Pucha, todo.
Vale, ahorita decías algo del tema como de empresas, de administración de empresas, que realmente es para las personas creativas, me incluyo en esa bolsa, me cuesta demasiado el tema de contabilidad, el tema como de la parte maluca. ¿Qué tan importante crees en tu experiencia tener la capacidad de saber ese tipo de información que a uno no le gusta? Ejemplo, contabilidad.
Sí, a mí me parece que es el 50%, o sea, literal, el éxito de una empresa, el 50% pues, o de un restaurante, es la administración. O sea, si vos sin administrador es chao, pues sin administrador bueno, y vos sin un chef, chao. Pues,
total.
O sin alguien que sepa que lo apasione la cocina. A mí siempre me han encantado los números, pues yo soy súper buena para las matemáticas de todo, pero me aterra los chicharrones. O sea, sí. A mí me estresa horrible los chicharrones, o sea, como que pasa algo, yo soy como
sí,
pum,
sí,
se
mete,
o sea... Me pierdo por completo,
sí, sí.
Pues me lo tomo súper personal, pues como que me enfrasco ahí. Entonces yo siempre digo, si vos no te gusta eso, no te gusta literal solucionar chicharrones, porque todos los días va a pasar
sí,
algo, contrata un administrador desde el principio, pues y muy bueno, o sea, desde el principio entregada esa mitad. Yo aprendí eso a la fuerza, pues literal, a puro error. Y cuando lo tomé como que aprendí y tomé la decisión de contratar a alguien que se encargara de toda la parte administrativa y yo poder soñar y toda la parte creativa y poder ser yo, todo cambió. O sea,
total.
Fue impresionante. Entonces, pues para la empresa y para mí, porque yo también yo ya estaba en un estrés que quería,
sí.
O sea, que quería
me voy
salir
de aquí.
Corriendo, literal. ¿Sabes?
Les dejo este mierdero y me voy.
Literal. Entonces, eso es súper importante para mí. Pues no tanto ni siquiera aprenderlo, listo. Empápate un poquito.
Pero entenderlo.
Entenderlo, pero no tienes que ser el contador.
Sí,
pues
sí,
porque
sí.
Si no, entonces, ¿qué estás haciendo? Pues
sí,
no,
sí.
Zapatero a su zapato. O sea,
total.
Para mí sí, siempre ha sido como que no, mejor contrata. En vez de invertir tiempo tuyo a... Y plata estudiando, contratar
a alguien bueno.
Pues y ponerle un sueldo bueno, una persona buena, todo, para que te solucione todos los chicharrones. Pues si te da, pues al principio uno no tiene para nada. Yo era la contadora, yo era todo,
todo. La de los cafés.
Literal, yo era todo.
Vale, contanos una historia, así la primera que te acordes bien random o así en charra, no sé, con un cliente, porque yo sé que en 11 años, pues, la cantidad de clientes que han tenido que pagar por Valentina Bequería han sido muchos.
No he exagerado. No ha pasado de todo. Pues, si los clientes son muy charros. Yo amo a los clientes, pero son tan charros.
No,
pues, si uno
obvio.
Es cliente,
porque me
sirvieron
el pay a la izquierda y no a la derecha.
Literal. Eso sí, o sea, en restaurante uno tiene que estar preparado para todas las quejas del universo. Porque sí, porque no, porque de pronto, porque no. Porque si me gusta así, no, por
total.
Todo, por todo. O sea... Por más que uno esté haciendo bien las cosas, siempre, obviamente, hay algo para aprender. Pero los clientes son lo que nos exigen todos los días a mejorar. Y el cliente Valentina es muy exigente, o sea, muy. Pero ¿qué nos ha pasado? Yo creo que todos los días pasa algo. Pero algo que me parece súper charro es, por ejemplo, llegan a Valentina y se quejan de algo como que, ay, no, tan, eso no me ha gustado. ¿Por qué no vuelve ese producto? No. Voy a llamar a Valentina. Es que Valentina es mi amiga. Es que Valentina es mi amiga.
Y
yo
es
la
verdad,
voy a llamar.
¿O no?
Y las niñas, las Valentinas,
oh,
son muertas del susto.
Oh.
Y me cuentan y yo soy como que... Y me pongo a ver las cámaras y yo...
No la conozco.
¿Quién es? O sea, no sé quién es.
Yo la voy a llamar, si no sé quién soy yo.
Y pasa mucho, ¿en pues serio? Como el nombre, entonces la gente sabe que Valentina es la dueña, pero no tiene ni idea. La gente cree todavía que mi apellido es Bakery.
Ay, no.
Pues muchos, entonces...
Me estallé.
Eso pasa mucho y es súper charro, pero es una nota porque ya tienen como el chip, como que Valentina, Valentina, Valentina.
Obvio.
Y si hay alguien detrás, pues si hay una persona detrás de la marca, que antes eso no pasaba, porque la gente no tenía ni idea quién era Valentina, lo que vos decías ahora.
Sí, sí, sí.
Y, pero ya la gente como que dice, y por eso también nació el tema de las Valentinas del equipo de trabajo.
Eso me parece hermoso.
Porque todo el mundo, pues y todos los clientes le preguntaban a las niñas de los puntos de venta, vení, vos sos Valentina. Pues les decían, ¿y usted es Valentina? Y ellas, no, Valentina... ¿Y usted es Valentina? Y nosotros dijimos, pues pongámosle a las Valentinas. Todas las Valentinas. Todas somos Valentina. Y así nació y el equipo es lo máximo. Pues desde ahí ha crecido un montón.
Vale, ¿cómo te mantienes motivada? ¿Cómo haces como para mantener ese chip de creatividad? Porque siento que, por ejemplo, hay algo que yo admiro demasiado de ti y es que Vale súper organizada como con todo lo que se viene. O sea, cuando trabajé contigo, pues sí, creo que nunca te lo dije. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Pero como que Vale ya tiene planificado qué va a hacer el día del padre, el día de la madre, el día del amiguito, el día de la flor. O sea, es impresionante porque como que ahí digo, realmente es importantísimo tener una organización en una empresa y más que una parte creativa, es decir, ¿qué va a pasar? Porque tenemos que estar con la movida del mundo. ¿Cómo haces para siempre decir, pucha, qué nota de eso, qué nota de lo otro? ¿Cómo mantienes como esa motivación? Yo voy a decir una, tú ya me dices sí, sí o sí, no, pero yo siento que, por ejemplo, a ti, primero meterse a la cocina al 200%, y segundo, como que te das demasiado gusto en viajar, y siento que eso a uno le expande la cabeza impresionante.
Exagerado, sí. Yo creo que esa es la primera, o sea, como, ¿cómo te inspiras? Viajando. Pucha, me encanta viajar, por eso no hemos llegado al podcast. Me encanta viajar y me encanta viajar comiendo, o sea, como que mi plan de viaje es ir a comer. O sea, a mí no, pues lo que haya alrededor de un restaurante. Yo no voy como que, ay, voy a ir a visitar este museo, esta cosa. Sí, este
monumento.
Sí voy, pero voy si está alrededor de un restaurante, si no, okay. No voy. O sea, como que...
Si no, no me sirve.
Tiene que estar como ahí. Y me encanta, es eso, como ir a aprender, a probar, a tomar 800,000 fotos para tener ahí. Pues, literal, las tengo ahí, es solo como, ay...
De inspiración,
me,
por si
me acordé de eso que probé en Singapur. Pum, 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 me voy a volver hasta Singapur. Eso es, o sea, eso vale un montón, pero es... en lo que yo me gasto la plata, literal. O sea, en lo me que encanta. Yo me gasto la plata, viajando. A mí me encanta, o sea, yo no me preocupo que por tener lo último de la moda, yo no sé qué. No, no, a mí me gusta viajar. O sea, yo viajo es a comer. Entonces, me gasto toda la plata comiendo, eso sí, pues. eso es uno. Dos, yo creo que yo me guío demasiado como lo que a mí me gusta. Pues volvemos como a lo de ahora, como que suena muy egocéntrico, pero... como que digo, si a mí me gusta, yo sé que va a gustar, pues porque lo voy a hacer como con todo el amor, como con lo que probé, lo que me gustó, tan, obviamente adaptarlo como al público de alguna forma.
Para que sea comercial.
Sí, pero por ejemplo he sacado muchas cosas que como que digo, ay sí, de afán, saquémoslo.
Sí, sí, sí.
Desastre no. Total. Pues no funciona, no le gusta a nadie, hay mil quejas, estar. En cambio, cuando yo me le meto full y como que se dijo, pucha, voy a hacer la receta así perfecta 80,000 veces y las tengo que hacer como cocinando sueños, sí. Que vos decís. A veces unas recetas son de una, otras, pucha, se
ay,
toman
qué,
todo el tiempo.
Un laboratorio.
Sí, todo el tiempo del mundo. Y esas son las que funcionan. Pues esas son las que más funcionan. Porque como que uno sí se las olla, prueba, vuelve y lo hace, le corrige, sí, sí, sí. Todo. Entonces ahí también es como esa motivación como de también disfrutar lo que estoy haciendo. Pues que si me guste a mí, porque
es
si no me
demasiado
gusta a mí,
importante.
Chao pescado. Y en ese viaje que estaba en México, fuimos a un palenque de mezcal.
Sí.
Y el señor que está encargado como de del vivero, pues como donde sí. Siembran todo tan, tan lindo, divino. Dijo algo que me encantó, que me dijo como que es que si vos llegas donde tu equipo le dices, ah, yo creo que así funciona, no. todo mal. Pues, o sea, vos tenés que llegar con la receta lista, presentársela a tu equipo, así va a funcionar. Y a mí me pasa demasiado eso. Como que si llego a la cocina, al equipo de producción, y empiezo como que, ay, yo creo que esto funciona, esto de pronto. Entonces son como que,
cordalo dudoso.
En cambio, yo tengo que llegar con lo que me imaginé, ya literal, lo hecho. Estudié, y en mi casa yo tengo un taller, y monté un tallercito de panadería, pues con mi horno tan, para hacer las pruebas en mi casa.
Y literal, llegar con todo listo.
Y llegarles, porque ese es mi trabajo ya. O sea, ya soy como, listo, yo desarrollo el producto, se los enseño a todos y ya sigue saliendo.
Maravilloso.
Entonces yo tengo que llegar como con eso ya súper dominado, como que bueno, así funciona, tan, tan, vean qué delicia, pum, 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 listo, lo vamos a lograr.
Pero es ahí mismo donde decíamos lo de la confianza, como que ya sé que eso va a funcionar.
Total.
Y impregno esa energía en cada uno de ustedes. Vale, ha sido una conversación demasiado brutal. O sea, yo creo que nos podríamos quedar aquí chismodeando con matcha de Valentina, porque va de una cosa. Para mí, yo he probado muchos matcha. Yo sé que a mucha gente no le gusta porque es un sabor como a pasto. Pero el de Valentina es impresionante. O sea, te lo juro, yo he ido con personas que... nada que ver, y es como que, o sea, eso sabe a tetero.
Literal.
Bueno, espero que esta conversación para ustedes haya sido amena, inspiradora, que les haya quedado algo, tanto si quieren estudiar gastronomía, si no, si quieren montar una empresa. Creo que hablamos cosas bastante importantes a la hora de llevar un proyecto a cabo. Primero que todo, la confianza, creer en uno, irse sin mente, como dice Valentina. Y bueno, vale, para cerrar, que me gusta hacerlo con todos los invitados, compártenos algo que te ayude en tu día a día, sea un libro o algo que te haya llenado, como que tú dices, pucha, eso me cambió mi mente, o me ayudan en la parte creativa o en la parte financiera, no sé, o una serie.
Súper. Bueno, espero que sí. Yo creo que yo me emocioné a contar y a contar historias. Nos va a tocar hacer otras, sí. Porque creo que no hay
parte
suficientes
dos.
Tips. Manu, no sé, pues yo creo que yo me metí demasiado como en el tema de, pues como todo lo espiritual y como toda esa salud mental, pues para mí es demasiado importante. Y yo creo que uno como teniendo empresa y trabajando todo el día y trabajando con personas de todo, hay que cuidar demasiado esa parte de la salud mental. Entonces para mí todos los podcasts de salud mental, todos los libros de salud mental, pues pero más como desde la inspiración, como que de herramientas para trabajar, me encantan. Pues, y el tema de la meditación para mí es todo. O sea,
qué bonito
eso. Para mí un día sin meditar por la mañana es totalmente
diferente. Pedicoja.
Pues, y además yo soy una persona súper ansiosa, pues soy así hiperactiva, quiero todo ya, pam, 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 pam.
Si no, entonces, ya no me sirve.
A mí el gimnasio no me sirve porque me deja más estallada. Yo necesito bajar las revoluciones.
Vamos entonces, a respirar.
Eso me ha funcionado demasiado, la meditación y yoga, como que me ha dado la base para... pasar tranquila y como tomar buenas decisiones. Entonces,
eso
todo lo que va alrededor.
Demasiado importante.
Eso. Demasiado. Eso yo creo que debería ser como una materia en la universidad. Como que, bueno,
literal.
Mindfulness food.
¿Cómo manejar la calma?
Sí.
Y Valentina. No quiero.
No, he aprendido a la fuerza como a calmar.
Oigan, bueno. Vale, ¿dónde te podemos encontrar? Danos tus redes personales, profesionales, de la empresa, todo.
No, la empresa @valentinabakery y en el mío personal, pues que muchas veces pongo, a veces me pierdo.
Sí.
No soy tan, estoy 100% Valentina, @valentinabakery o @valenreyesg.
Me encanta. Bueno, espero que les haya gustado, que lo compartan. Recuerden seguirme en redes sociales. Si no me siguen, @manuelalopezme y @cocinandosueños. Y en YouTube, activen las notificaciones para que estén súper pendientes de nuevo video. Y bueno, gracias por estar acá. Un nuevo capítulo. Un abracito. Chao.